¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Estamos ya en la segunda parte del consultorio de bolsa. Seguimos con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Vamos a retomar, Alberto, y vamos a hacerlo pues hablando de algunos valores, pero también con alguna pregunta teórica, como es, por ejemplo, esta que nos plantea uno de los seguidores que tenemos en YouTube ahora mismo, que apunta lo siguiente. En la operativa DAX tienen la curiosidad de saber en qué se basa desde el punto de vista de un gráfico para dejar la operación abierta tras el cierre del mercado.
En que no ha llegado al objetivo. Es decir, el gran error del especulador es introducir el factor tiempo en la especulación. El factor tiempo se introduce siempre a la hora de decidir qué tipo de barra vas a utilizar y si vas a utilizar, por ejemplo, los parámetros de la estrategia, es decir, el stop loss, vas a aplicarlo a cierre de barra o no. Ahí sí que puede tener una influencia el tiempo. Pero nunca el obligarte a cerrar una posición antes del cierre de la sesión. Por ejemplo, hoy hemos abierto largos a la mañana. El DAX ha subido 500 puntos por encima de nuestros largos. Yo no he cerrado porque no ha habido absolutamente ningún indicio que a mí me haga pensar que el DAX va a caer. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos varios. Eso fue un movimiento muy volátil. Ahí tuve que acercar mucho más el gráfico. Más operaciones no me gustan nada. Mandar muchas operaciones porque en cada entrada y en cada salida el usuario se vuelve loco, con lo cual lo que intento es cuantas menos mejor y por eso hoy no hemos cerrado. Entonces mañana decidiremos. Pero en principio, mientras la volatilidad siga tan baja como la que hemos tenido hoy en el DAX, no hay que estar muy tan nerviosos como la semana pasada. Si alguien se dio de alta la semana pasada, se frustraría, claro. Pues dijo, pues aquí no se gana. Bueno, pues pregúntaselo a los que han empezado el día 1 a recibir el servicio. Si se gana o no se gana. Es decir, eso depende de cómo esté el DAX. Entonces, nosotros ahora, yo lo que sí me comprometo es a dos cosas. Primero, que la gente recibe el SMS al segundo. Y segundo, a adaptar la operativa a cómo está el mercado, porque no tengo más remedio que adaptarme a ella. Lógicamente, yo no puedo hacer un sistema como hace mucha gente, ¿no? Sistemas automáticos que duran, según ellos, años. Ya me gustaría. Yo no sé hacer esas cosas. Pero sí sé intentar adaptarme al mercado. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y está, y hemos vuelto otra vez a la mecánica anterior a la semana pasada, que es a especular con baja volatilidad. Ahí no entra nunca ni debe entrar el tiempo. Cuando a ustedes alguien les cuente que pueden especular con éxito en modo intradía, se les quiere vender un curso y engañarles. Porque, de verdad, introducir el factor tiempo y sumárselo a la dificultad que tiene ya la bolsa de por sí a la hora de saber hacia dónde va a ir el mercado, es decir, no solamente tienes que saber hacia dónde va el mercado, sino que encima tienes que acertarlo antes del cierre de sesión, eso es una locura. No, de verdad. O sea, que yo lo podría hacer si me pongo, probablemente, que el gasto de energía es brutal y no me merece la pena, también. O sea, imagínense alguien que les quiere a ustedes vender cursos, que yo no tengo ningún interés en vendérselos. O sea, no introduzcan el factor tiempo, sobre todo el factor intradía en su operativa. Es un gran error. Y un timo.
Venga, vamos a echar un vistazo al gráfico de ACS. Vamos a buscar esta compañía por la que nos pregunta un oyente en el canal de YouTube de Capital Radio por el gráfico de ACS.
Sí, está otro que está cantadísimo. La semana pasada pudimos telegrafiar la ruptura al alza y hay que estar en el valor. Lo explicaba yo la semana pasada. A ver, muchas veces es normal irse al mercado estadounidense porque no hay nada en España. El mercado español es más fácil que el estadounidense. Es mucho más fácil. Entonces, si tienes a unas ACS que están superando los máximos anteriores, lo están haciendo con baja volatilidad. Hay que estar. Encima vienen de otra trampa consistente en, mientras marcaba nuevos máximos históricos, de repente se gira a la baja, aparentemente, aparece la tontería aquella de DeepSeek y todo el mundo, bueno, la gente, yo hacía bromas, digo, ¿alguien me puede explicar qué demonios tiene que ver la noticia de DeepSeek, la inteligencia artificial china, con ACS. Y seguro que alguien te lo sabe explicar. Ese es el problema. El problema que tenemos es que alguien intenta explicar lo absurdo. No, utilizan un momento en el que globalmente hay un sentimiento negativo en el mercado para hacer salir a todo el mundo de valores que no tienen nada que ver con la noticia que ha generado el sentimiento negativo. Y ACS cayó ese día, esos días cayó, fíjense, desde máximos llegó a caer en dos sesiones la friolera del 7,80%, un valor que está en tendencia clara alcista. Entonces, claro, eso es una oportunidad de compra. Y la semana pasada, ahondando más en ACS, todavía te indicaba que la ruptura al alza iba a ser limpísima, como ha sido. Eso es continuidad alcista. Entonces, aquí es muy importante estar siempre del lado del mercado. Si tú tienes esta forma de moverse en los valores, la bolsa seguramente va a seguir subiendo más, independientemente de que luego venga una paz en Ucrania y engañen a todo el mundo para comprar en el mercado. Eso todavía no tenemos en la mesa. Se está hablando de ello, de que podría ser, de que podría ser, da igual. Mientras tanto, no hay ningún indicio en el mercado, porque no han conseguido hacer entrar a todo el mundo en la bolsa. Entonces, ¿eso significa que yo puedo entrar en cualquier valor? No. Significa que tienes que buscar valores como ACS, como Acerinox, como Elecnor, valores que estén alcistas y a poder ser que tengan baja volatilidad. Que usted no sabe mirar si tiene baja volatilidad, no se preocupe. Nos llama a nosotros y se lo decimos. Pero el andar complicándose la vida en este escenario con valores que están rozando el suelo y que llevan cayendo no sé cuánto tiempo, y oiga, ¿usted cree que esto algún día subirá? Y oiga, es ridículo. Eso puede sucedernos cuando el mercado está bajista. Bueno, no hay nada, pues oiga, ¿qué podríamos rascar aquí o allí? Bueno, pero ahora no tiene ni pies ni cabeza. Y ACS está fenomenal.
Johnson & Johnson en Estados Unidos, Alberto, hay otro seguidor en YouTube, Mike en concreto, que pregunta cómo vería una entrada. Parece que quiere romper un canal bajista al alza, nos dice.
Parece, pero es un parece, es un canal, y atentos, ¿eh? Johnson & Johnson no ha superado máximos de 2022. Entonces, ¿qué haces con este canal? Lo voy a dibujar yo, la pauta gráfica. Esto ya lo habrá visto el oyente, porque de hecho nos lo ha marcado el canal, toda esa historia. Muy bien. Fíjense, el canal debería ser algo como esto. No me suele gustar tirarlos así muy toscamente, porque me gusta que la cosa sea precisa. Algo como eso. Y sí, tiene pinta de romperlo. No sabemos si lo va a hacer. Hay una pauta que debemos observar. Por ejemplo, ven, para ver cómo cada valor estadounidense es un mundo. Y este lo es. Porque Estados Unidos ha marcado nuevos máximos durante años y este no ha superado los máximos de abril de 2022. En octubre, el mercado estadounidense hace un suelo y desde entonces supera máximos sin dificultad. Y Johnson & Johnson, desde abril de 2022, no lo ha hecho. Eso significa que funciona en contra de la mayoría de los valores. Luego, podría ser que ahora quiera subir. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienes un canal solamente. Tienes un canal y cuatro resistencias de libro a la vuelta de la esquina. Estoy trazándolas en el gráfico. Es decir, cada uno de estos niveles horizontales que estoy trazando se corresponde con una zona de máximos importante que ha ido dibujando el canal. Eso implica que usted no va a saber cuándo demonios se rompe realmente el canal. Vamos, que la operativa es dificilísima en Johnson & Johnson. Entonces, sí, ¿va a romper el canal? Probablemente. ¿Le sirve a usted de algo? No. ¿Qué pasa? Habría que esperar a una ruptura a 175 para plantearse entradas siempre y cuando Johnson & Johnson tenga una baja volatilidad. ¿Cómo tendríamos que dibujar el objetivo o trazar para encontrar el objetivo alcista? Pues fíjense, algo como esto. No se asusten si ven que yo no utilizo Fibonacci, porque para mí no es útil. Para mí, significa que para otros no lo sea. Por ejemplo, para mi querido Roberto Moro es importante y fenomenal. Entonces, lo normal es que vaya alcanzando zonas de 190, ¿vale? Pero tiene que superar 175, no el canal. Y esa es la dificultad para operar en este valor. Seguimos.
Venga, vamos a ir, por ejemplo, con esta otra compañía, que es Texas Pacific Land. Le digo el ticker del valor, TPL en el NYSE, Es Fernando quien nos está siguiendo en YouTube y que pregunta por ella. Dice que está con baja volatilidad, es del petróleo. ¿Qué opinión tiene el profesor Inturralde?
Madre mía, baja volatilidad. Bueno, bueno, sí, no, no está muy bien. Un momentito, me está dando un problema este gráfico. Porque esto que yo veo aquí es una caída, que es un fallo en el gráfico de visual. Sí, sin duda lo es. Bueno, va a subir de manera inmediata. Va a subir de manera inmediata. Me ha asustado ver los huecos que tenía, pero son huecos que es por un fallo de datos. Entonces, de manera inmediata tiene pinta de subir. Tiene pinta de subir hasta zonas de 1.600. Está en 1.452. No está mal, no es ninguna maravilla, pero seguramente va a subir.
Venga, vamos con un mensaje, con una nota de audio y comentamos.
Buenas tardes, llamo desde Biblow y quisiera preguntar por las acciones de Indra, a ver qué recorrido le ve. Y después una acción para entrar ahora en el IBEX 35. Gracias.
ACS en el IBEX 35, para entrar ahora. Indra,
sí.
Yo las semanas pasadas explicaba, bueno, después de esta este susto, yo no veo nada en Indra. No sé si va a frenar en la resistencia o no, pero tiene baja volatilidad, con lo cual si supera esa resistencia es compra. ¿Cuál es el gran problema que nos ha generado? Que ha superado la resistencia con un hueco de órdago a la grande y ha continuado al alza. Se ha visto beneficiada por todo el tema de la guerra a la que quieren llevar a los ciudadanos, que mansamente lo van a aceptar porque sus medios de comunicación no les informan al respecto. Entonces, ¿qué pasa con Indra? Recuerden que en Indra, un día con Rocío Arbiza, salió este valor y les explicamos por qué Indra iba a duplicar un movimiento lateral que estaba realizando desde hacía mucho tiempo. Bueno, pues no les extrañe que ahora quiera todavía triplicarlo. Es decir, dirigirse hasta niveles de 29 euros. Claro, ¿cómo operar ahora con esto? Porque está, bueno, Indra ahora mismo es caballo loco. Fíjense sí. Con qué velocidad ha subido durante los últimos días. Bueno, pues dándole margen al stop para, por si quiere, bueno, ya saben, tener el típico movimiento de que si ahora recorto para que la gente no entre, pero en realidad quiero seguir subiendo, dejarle un stop amplio, zonas de 20,90. Y ahora surge la duda, ¿comprarías? Yo, si anduviera pendiente de Indra durante estos días, compraría. Es decir, si he estado durante estos días pendiente del valor, compro con una pequeña parte del capital. ¿Por qué? Porque ya me ha quitado gran parte del movimiento. Pues claro, ahora entrar aquí con todo, ¿no? Pero si el objetivo es amplio, y no sé en dónde lo he puesto el objetivo, creo que era 29.
29, sí.
No me acuerdo. Pues si el objetivo es amplio, pues también le podemos dar un stop amplio. Y si cae, por ejemplo, Indra, pues yo qué sé, hasta niveles de 20,50, que sería también un buen stop, pues ahí todo lo que no has comprado en esta ocasión, que has metido menos dinero porque ya te había quitado parte del movimiento, pues lo compras ahí. Es decir, Indra no está mal para entrar.
Venga, vamos con un correo electrónico, por ejemplo, de Elena, que nos pregunta por ING. Banco holandés, las tiene compradas desde el pasado verano. Quiero preguntarle por este valor. ING.
Oh, muy bien. Fíjate, hay valores que cuando nos preguntan por ellos, antes de abrir el gráfico, ya me echo, o sea, me tengo lo peor. Porque, sí, porque son aburridísimos. Y ING es muy aburrido, pero brutalmente aburrido, pero ahora está espectacular. Y si alguien quiere comprar un valor en Euronext, ING le vale. ¿Le vale? ¿Qué objetivos? Zonas de 19. ING está muy bien. Sí, sí, por favor. Yo creo que es la primera vez en mi vida que veo este valor y no me entra una depresión al momento. Está muy bien, sí, señor. Sí.
Venga, vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente y analizamos el valor o valores que nos plantee.
Hola, muy buenas tardes. Felicidades por el programa en primer lugar y en especial para Alberto Iturralde, que le sigo todos los días en la magia de la bolsa.
Gracias.
Mi pregunta es por IAG. Llevo poco tiempo y bueno, tengo una importante plusvalía y bueno, lleva ya desde máximos que hizo hace un mes o por ahí haciendo cosas que no me gustan. No sé, que me la analice y que a ver lo que le parece.
Vale.
Venga, un saludo, gracias.
IAG.
Gracias a él por el seguimiento. A ver, IAG es normal que si él tiene criterio, y si nos sigue tiene criterio, que ya le esté generando inquietud. ¿Por qué? Porque es un valor que ha aumentado su volatilidad, cosa que normalmente los valores, cuando ya han tenido una subida muy importante como la de IAG y llegan a una resistencia, suelen hacer. Claro, un especulador rápido como yo, en estas situaciones ya se ausenta. Dice, con un lacito y para otro, de regalo. ¿Por qué? Porque ahora puede el valor seguir subiendo, poder puede, pero con ese aumento de volatilidad y después de haber realizado una subida sin parar prácticamente desde 1,90 hasta pues 4,40, 1,84 a 4,40, ha subido un 138% en 4 o 5 meses. Entonces, si aumenta ya la volatilidad, si ha llegado a una resistencia y ya le empieza a inquietar, yo personalmente saldría. ¿Que no quiere salir? Pues, o sea, con todo, por ejemplo, no quiere desvincularse totalmente del valor, pues puede vender una parte de la posición que tiene. Pero yo ya llevo varios días explicando que IAG está cada vez más nervioso. Puede seguir subiendo, pero una subida tan importante en relativamente poco tiempo es para pensar si recoger velas.
Hablando de subida espectacular, ha estado en el ramillete de compañías que hoy han repuntado con mucha fuerza, Rheinmetall. Tony nos pregunta por un stop.
Vale.
Bolsa alemana.
Sí. El stop para Rheinmetall, madre mía. ¿Cómo está? En los mínimos de hoy, en 1075. Y yo lo siento porque es amplio, pero es que el valor está desatado. Sí, 1075.
Pregunta a otro oyente por una operativa para Iberdrola. ¿Cómo ve las cosas ahora para la eléctrica?
Se me ha olvidado mirarlo. Sí. Quiero mirarlo porque igual hasta podemos dar una compra. No podemos, qué pena. Porque tenía que haber superado máximos. Claro, tiene baja volatilidad. Estos días ha subido hasta acercarse a máximos. Pero no ha roto. Tiene que romper. Y encima, no habiendo roto, que no lo ha roto, la caída de hoy es bastante nerviosa, lo cual no es bueno. Es decir, aumenta esa volatilidad. Con lo cual, no le recomiendo ahora que esté en Iberdrola.
Venga, vamos con otra nota de audio. Vamos con otro mensaje. Alberto.
A ver. Buenas tardes. Muchas gracias por el consultorio. Una consultita para Alberto Iturralde. ¿Hasta dónde cree que van a subir UniCredit? Es decir, objetivo alcista.
Vale.
Y por otro lado, ¿qué objetivo alcista poner a Acerinox después de haber roto hoy así con gana?
Qué bien.
Vale, objetivos. Venga.
¿Cómo me gustan que un oyente nos pregunte cosas difíciles, pero que me las sé? Porque normalmente me preguntan cosas difíciles y no me las sé. Entonces, el tema de UniCredit. Yo comentaba como objetivo alcista zonas de 53. Claro, cuando aquello UniCredit estaba en 47, incluso por debajo de 47. Entonces, ya está en 52 prácticamente. Entonces, ese es el primer objetivo alcista. Fíjese, probablemente me ha seguido estas últimas semanas porque hablaba de UniCredit después de haber citado Banco Santander yo durante estos días. Y Banco Santander y UniCredit van a llegar a su objetivo a la vez. Y eso suele ser antesala de que igual hay una parada cuando lleguen al objetivo. Es decir, el UniCredit en 53 se corresponde con Santander muy cerca de 6,50. Entonces, apurar ahora, yo no apuraría. O sea, yo si usted ha sabido aprovechar esta subida, que la hemos venido cantando durante lo de UniCredit, llevo ya mucho tiempo. Entonces, esto, pues en zonas de 53,50, cerca de 54... yo me plantearía una salida o por lo menos ir quitando parte de la cartera que tengo en UniCredit. Pero poco más. Y esa sí, esa es muy probable que llegue sin problema. Acerinox.
Sí, el caso objetivo. De Acerinox.
Yo les voy a explicar, porque esto, a ver si consigo. Claro, voy a exponerme, y esta vez lo voy a hacer casi de manera voluntaria, a el petardeo de sigue usted pensando que. Miren. Acerinox es un valor muy lateral, muy, muy lateral. Tiene un movimiento, además, lateral muy prolongado en el tiempo también. No solamente es amplio, sino que encima ha estado mucho tiempo realizándolo. Entonces, yo ahora mismo les voy a acotar la zona más prudente de objetivo alcista para Acerinox. La más prudente sería un objetivo alcista en niveles de 14,30. Puede ser bastante más. Pero en principio, para un especulador tranquilo, que bueno, pues que sigue la bolsa de cerca, pero es tranquilo, o sea, no. Esa zona 14,30 está bien. El stop en 10 euros, pero es que ese stop lo llevo yo explicando como stop desde que estaba en 11,05. Ahora ya está en 11,40. La cosa ha cambiado. Y si no hemos estado rápidos, pues ahora, oiga, ¿usted cree que es buen momento para entrar? No. El buen momento para entrar es cuando lo explicamos que hay que entrar. Y eso ha sido hace 2 semanas. Entonces, yo seguiría tranquilo. Porque miren, cuando un valor, esto lo explicamos en su día con Indra y lo clavamos. Cuando un valor, claro, y cuando lo de Indra explicábamos, bueno, este movimiento lateral tiene un objetivo alcista súper amplio. Yo no sé si se va a cumplir o no, pero técnicamente es probable que suceda. Bueno, pues se cumplió en el caso de Indra. Pues Acerinox es lo mismo. Es un movimiento lateral súper amplio en el tiempo. Ni más ni menos que ha estado englobado en toda esa zona desde el año 2006 hasta el 2025. Entonces, un valor de 19 años de un valor, no, un movimiento lateral de 19 años de recorrido, a mí se me antoja que eso, lo más probable es que se alcance el objetivo sin problema, 14,30. Luego hay otra manera de medirlo, que se la voy a mostrar a ustedes ahora. Y es la menos prudente, ¿vale? La menos prudente, que es el ya tomar los máximos relevantes de una forma de mucho más precisa, ¿vale? Nos dejamos algún máximo aquí, pero están bien tomados. Y el objetivo alcista es 16. ¿De todo esto implica que va a subir el valor? No. ¿Que hay muchas probabilidades de que suba? Sí. Y de que para estar en cartera en el mercado español, en un valor que tiene muy buena pinta, pues Acerinox es una gran opción. Elijan luego ya el objetivo que más rabia les dé a ustedes, pero tiene buena pinta.
Philip Morris, mercado estadounidense. Hay un oyente en YouTube que nos pregunta por la compañía de cara a una posible entrada. PM es el ticker de este valor en el NYSE.
A ver, aquí está. Vamos a ver. Está muy bien. Este creo que nos han preguntado días atrás y también lo hemos explicado, que está muy bien. Tiene baja volatilidad. Es dificilísimo saber hasta dónde va. No tengo ni idea. Pero tiene pinta de seguir subiendo. O sea, ha escapado, fíjense. Porque digo que no tengo ni idea, pero tiene pinta de seguir subiendo. Ha roto una resistencia de una manera muy distinta como rompió las anteriores. Les voy a trazar las anteriores resistencias de Philip Morris que estuvieron durante mucho tiempo sin romperse, ¿eh? Por ejemplo, esta que he trazado ahora mismo, que es 2024 mayo cuando lo rompe. Pero es que hay más. Fíjense. Estos máximos que datan justo de 2017 tardaron en romperse pues ni más ni menos que 4 años. Se rompen en 2021. Y la ruptura fue tremendamente poco volátil, una ruptura muy estándar. Cuando un valor realiza varias rupturas de esa manera, no es la única, ¿eh? Tenemos muchas más. Fíjense, aquí hay otra que también tuvo el valor tremendamente aburrido durante mucho tiempo y se rompió con un gesto de trampa, pero bueno, es una forma también muy estándar de romperse al alza. Philip Morris sabe que si vuelve a romper las resistencias, como en los anteriores casos, todo el mundo lo va a ver. Y va a comprar como en los anteriores casos. Luego, ahora la ha roto de una manera totalmente anómala y poco habitual en el valor. Con un hueco enorme, reduciendo enseguida la volatilidad para seguir subiendo sin ustedes. ¿Por qué la rompe así? Para que ustedes no se incorporen. Luego, lo normal es que siga subiendo. Así es que sí, creo que va a seguir subiendo. Es un buen valor.
Venga, vamos con una nota de audio, con esta que nos ha enviado este oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar por BBVA, que lo tengo, y por saber hasta dónde cree que puede llegar, que lo estoy manteniendo para sacar hasta el último centimillo, hasta dónde puede llegar el BBVA, si hay que ser paciente o si podemos venderlo ya. Muchísimas gracias.
Muy mal el último centimillo. Ya saben ustedes el refrán de que el último céntimo se lo lleve otro, siempre. Y está muy bien echado ese refrán. Porque, a ver, vamos a ver, voy a intentar aquí hacer poquito de magia con el gráfico, a ver si consigo hacer algo interesante. Vamos a echarle aquí algo muy raro, pero que tiene su utilidad. Pues, por ejemplo, para el último centimillo, zonas de 14. Pero yo no lo haría, ¿eh? O sea, yo no esperaría el último céntimo. Esperaría a que el valor se empiece a poner algo nervioso, señal de que querrán repartir títulos, y saldría sin querer quedarme con el último céntimo. Pero sí, podría ir a 14. Fíjese que a Santander le quedaría todavía por subir un 3,5%, un 4%, hasta un objetivo razonable. No sería 14 en el caso del BBV, estaría cerca, sería unos 13,60, 13,50. Entonces, usted verá. Pero no intente arañar tanto el último céntimo.
Pues ha sido no el último céntimo, el último valor que hemos analizado esta tarde en el consultorio. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Un placer, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Muy buenas tardes.
Gracias. Fuerte abrazo. Buena semana.